Passen dos minuts de 11:15, tornem al Sant Cugat a fons. Ho fem per parlar d'animals, com sempre, a aquesta hora, el dimarts, amb els amics del Cau Amic. Francesc Codonyes, què tal?
Hola, bon dia.
I Rosa Maria Marquès.
Hola, maco.
Benvinguts. Com esteu?
Gràcies.
Bé. Sí, està tornant aquí la rutina després de Nadal. Aquesta segona setmana ja no cola, això d'acabo de tornar de vacances. Bé, avui volem parlar d'adiestrament, no sé si és la paraula correcta, crec que no, caní. Com hem d'ensenyar els gossos, oi?
Educació, adiestrament ara sembla que estigui mal vist. De fet, ens ho explicarà també el Mario, que el tenim avui aquí com a convidat.
Sí, ara el presentarem.
Vols presentar-lo?
Sí, home, diuen a mi que escolta, que com sempre el Francesc sempre que em diu que vindrà amb algú, molt bé. És el Mario Lanero. Què tal, com estàs?
Muy bien.
Educador caní. Ha pres molta rellevància el fet aquest de la interacció amb els gossos i de com els hem d'ensenyar, potser en els últims anys, oi?
Bueno, ya viene de hace... los últimos años ya estamos hablando de bien 20-25 años, ¿eh?
Sí, sí, em referia a últimes dècades. Sí, és que al final no te n'adones que passa el temps i tot plegat. Abans de la tertúlia parlàvem d'una cosa que havia passat el 2003 com si hagués passat ahir. Ja fa 16 anys del 2003, és dur això, assumir-ho. Bé, en qualsevol cas, l'educació canina al final remarca també la responsabilitat de qui té un gos. És a dir, no és només que el gos... El mateix que passa amb els nens, a vegades, que el nen és molt nerviós i a vegades també doncs, implica responsabilitat en el seu propietari.
De hecho, la gente que en un momento dado decide educar a su perro, se puede llamar adiestrar, educar o lo que sea, porque adiestrar viene de, bueno, significa volver diestro en algo. Es decir, que tampoco es una mala palabra lo que decíamos ahora, sí. Que parece que vamos cambiando. También hubo una temporada que éramos psicólogos caninos.
Un poquito
es decir,
de todo.
Esto ha ido evolucionando y cada vez se van poniendo nombres nuevos. Ahora está educador canino. Vale, pues perfecto. Prácticamente para mí es lo mismo, aunque hay quien difiere de esto. Pero el hecho de que una persona eduque a su perro demuestra, primero, que tiene un interés por ese animal y, segundo, que admite que no conoce lo que es educar a un animal, porque hay una conciencia por ahí muy de que, bueno, como es un perro, ya lo educo yo. Y a la hora de la verdad no es así. Hay mucha gente que se plantea educar a un perro desde el principio. Esto es fantástico, porque educar a un perro significa poder convivir mucho mejor con él y que conviva a nivel social también mucho mejor. Por lo tanto, es fantástico educar a un perro, pero hay otro sector de gente que solamente te plantea buscar un educador, una persona que lo eduque o alguien que le ayude a educarlo, cuando hay problemas.
Això, que seria l'altra història. Moltes de les vegades, quan t'avisen de que tenen algun problema, això ens ha passat moltes vegades amb els gossos del cau, moltes vegades quan t'avisen, igual el gos ja pot fer un any que està adoptat, i llavors te diuen, oh, és que fa molt temps que em rondina. O és que fa molt temps que no puc sortir amb ell al carrer perquè em tira la corretja i em tomba per terra. O és que fa molt temps que no, ni convidats poden venir. Clar, després d'un any, avisa'm el primer dia.
Sí, però no saben ver... La majoria de les vegades no se le da importància a los detalles, exacte, por desconocimiento. Y hay una cosa que siempre digo. O sea, no tenemos por qué saber de todo. Si sabemos todos de todo, no existirían los oficios. Así que es normal que cuando tú tienes un problema vayas al médico, un problema físico, cuando tienes un problema con el coche vayas al mecánico. Cuando tienes un tema con un perro, antes de que tengas el problema, igual que con un niño lo llevas al colegio y demás, y haces un seguimiento como padre y también un contacto con los educadores y tal y cual para ver cómo va esa evolución, ellos te van a avisar en un momento dado si hay algún detalle que diga, oye, tener cuidado con esto, que el niño pasa tal o cual cosa.
En Francesc sempre diu que encara que hagis tingut un gos, no vol dir que el següent que tinguis s'eduqui sol, no?
Però tot el món sabe. Jo sempre
em poso com a exemple. Tota la vida he tingut gos. Tota la vida he tingut gos i, de fet, quan vaig arribar al cau em pensava que en sabia. Jo vaig arribar al cau pensant-me que jo sabia de gossos, que es podia educar, que podia fer virgueries. En dos dies vaig caure del pedestal i vaig veure que no en tenia ni punyetera idea. Claro. Vull dir. I a dia d'avui sí que, clar, vas aprenent per les experiències i coses que vas fent, però te n'adones que de tant en tant has de recórrer professionals, que no arribes. I lo important és veure això, que realment no arribes i necessites l'ajuda d'un professional, d'algú que en sàpiga molt més que
tu. Però és que ningú no sabemos el 100%, eh?
Ara,
I el educador que et dice que és ell lo va solucionar tot i tal, miente.
Per suposat, per suposat.
Sí, clar, això és perquè aprendemos cada dia, eh?
Això és el bo, saber que no arribem. I saber que el meu nivell és molt baix i que haig de recórrer, pues, aquí hem vingut més d'un educador i més d'un etòleg, vull dir, perquè en el cau necessitem molta ajuda d'aquest tipus. Mm-hmm. I tenim gossos de tota la vida. Entens?
Però és que quan els porten, ja a vegades és molt difícil llavors, que solucionar el problema. Perquè nosaltres, clar, en el cau ens arriba els gossos extrem. És dir, que ja estan desfet moltes vegades uh-huh. i que no hi ha manera. Llavors sí que és important que quan detectin, no? Sí. Que no pensi tothom que en sap. Perquè mira que fa anys que estem amb el món animal i jo no n'entenc
no
encara de gossos, perquè
tampoc s'hi val mirar a Google.
No, vale. No.
El meu gos m'ha mossegat, què faig?
Laura,
sí. No és això tampoc. La teòrica és fantàstica, perquè quan te encuentras en una situació de conflicte, entonces echas mano del manual, le dices un momentito, espérate que me voy a leer el apartado este. Claro. Entonces, a partir de ahí, según lo que me dice aquí, los dibujitos que me salen, ya si eso, seguimos. ¿Eh? O sea, esto es lo que me encanta.
Mira, yo acabo de buscar, mi perro me ha mordido, ¿qué debo hacer? Sí, alguna...
Ir al médico.
Seguramente. Sí.
Hay una cosa que también me gustaría dejar clara, y es que por otro lado, se considera que cuando viene un profesional de la educación canina, tiene una varita mágica que lo soluciona todo, y todo no tiene solución.
Y
las soluciones no siempre, cuando son del 100%. O sea, hay cosas que se mejoran, y hay cosas que no se solucionan, ¿vale? Evidentemente un profesional tendrá más argumentos para solucionar cosas que alguien que no lo sea, pero que no somos dioses. O sea, nosotros no tenemos aquí la potestad de llegar, cogemos a un perro, lo miramos profundamente y a partir de ahí se establece una conexión mística. No, de eso nada, ¿eh? O sea, de eso nada. Es decir, que la profesionalidad es eso, saber lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera, y saber que tienes límites, como todas las profesiones.
I aquests programes d'educació de gossos a la tele i que, diguem-ne, com una mica... espectacularització d'aquesta feina li ha fet una mica de mal a l'educació o al contrari, ajuden a divulgar-ho?
Yo tengo una opinión un poco diversificada. Yo creo que, por ejemplo, el primero que movió este tema, con el que se movió este tema fue César Millán. Yo creo que eso fue bueno en un primer momento por una razón, porque hasta ese momento lo único que se veía por televisión con el tema de animales era fluretas. Ay, qué mono todo, vamos a hacer un concurso con los niños, que mira qué tal.
O sea, veterinarios, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, sí. Veterinarios aún tenía cosas sí. Que, cuidado, que pero era bastante light. Entonces, la realidad a veces no es tan light. Entonces, yo creo que lo de César Millán nos abrió los ojos a mucha gente, decir, bueno, a nosotros, a algunos ya llevamos tiempo en esto, pero sí para la gente que nos dedica a esta profesión, decir, ostras, esto pasa, pues a mí me está pasando lo mismo, hasta ahí bien. A partir de ahí, quizá las técnicas son discutibles o no, esto ya es opinión de cada cual, pero hay una cosa que es muy mala y es que luego la gente lo hace en su casa, a pesar de que te pongan 40 veces el cartelito de que no lo hagas sin la ayuda de un profesional. Bueno, somos lo que somos, o sea, dime que no y haré justamente lo contrario, o sea, ¿vale? Entonces, esto causa una serie de conflictos mayores y una serie de repercusiones tremendas. Y a partir de ahí han habido más programas de más gente con situaciones que yo personalmente como profesional hubiera cogido a esta persona y hubiera dicho, oye, perdona, ni se te ocurra volver a hacerlo bajo amenaza. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner a un niño de 14 años delante de un perro, como yo lo he visto, con problemas de agresividad, con la comida en medio, y que le gruña el niño al perro para que así lo venza. ¿Perdona? Pero eso no se puede hacer. No digo nombres. Simplemente lo he visto.
¿Cómo?
Por televisión. Sí. Entonces, estas cosas un profesional no las puede hacer en la vida. Y menos en un medio como la televisión. Eso es que no se puede hacer de ninguna manera. Entonces, creo que ha ido derivando allá cosas que al final ya no son ni son útiles ni son convenientes. Pero que en un principio sí que fue una apertura. Para mí fue una apertura de ojos. Importante, creo, además. Aunque a pesar de que César está súper criticado, etcétera.
No, per aquí, no,
però
no, no,
creo
feia,
que,
no,
que
feia, bueno. Que, feia més que res amb el tema aquest de que, el que deies tu, de que la gent després ho posa en pràctica a casa, que a sobre hi ha nanos pel mig... Ah. Amb la qual cosa, no només és per ell, o sigui, amb un amb un gos agressiu, com deies tu, això, jo aquest programa ho vaig veure. De fet, aquest programa ens el posaven, que dius tu, del menjar, ens el van posar en un curset d'exemple del que no has de fer mai.
Claro, és que és tremendo.
Vale? O sigui, el cartell era, això no ho facis mai, però així de gros.
Home, així de primeres, jo que no en tinc, jo sí que realment, vosaltres dieu que no en sabeu, però jo sí que no en tinc ni idea, no se m'acudiria fer-ho, encara que em vingués algú i em digués que ho fes.
Clar, però tu estàs veient per la tele.
Claro, és que, és que t'entra el subconsciente directo.
I llavors dius, pa, anem a provar-ho amb el que tinc, amb el gos que tinc a casa.
Ah, però no, no amb un nen, que saps que li pot fer molt mal.
I això és un nano, no sé si té 14, però sí, és un adolescent.
En ese momento, 14 años.
Era un adolescent i realment t'ho posen com a exemple.
I va acabar malament la cosa?
No. Si acabava mal, no se vio.
Ah, per això.
Això és la ventaja de la tele.
En principi no, però clar, igualment tu en aquell moment pots tenir un gos lligat, pots tenir unes mesures de seguretat. Però clar, si tu ho fas a casa, igual no agafes aquestes mesures de seguretat.
Sí.
Nosaltres, per exemple, al refugi, quan ajuntes dos gossos o quan saps que pot haver-hi merder perquè són agressius o el que sigui, vas provant i vas treballant amb aquests temes, però sempre tens algú que pot tenir una manguera al costat o pots tenir una corretxa o lligat, o inclús a vegades ho fas amb el morrió. ¿M'entens? Vull dir...
No, és que lo del tema del bozal està molt mal visto i, sin embargo, és un elemento fantàstic per treballar.
Jo, per casos així, faig servir el morrió. M'entens? Claro. Després ja ho trauré. Ja arribarà un moment de treure'l. Però en aquell moment busques un ocell. Si hi ha una baralla i t'has de posar per allà al mig, doncs rebaràs tu, segurament. Si no tens unes mesures de seguretat a mà, o trigaràs a buscar
la manguera... A no ser que mandes a otro.
La manguera,
també,
la manguera.
També, hi ha un fiol, hi ha un altre.
És una altra mesura de seguretat, aquesta.
Sí, exacte, sí.
Diu, ves tu primero.
Infal·lible, et diria, fins i tot.
Sí.
Vull dir, clar, i aquestes coses has d'aprendre les mesures de seguretat. Ho has de fer també tranquil i així, clar. I en una casa, això no ho faria mai. És que ni boig.
Bueno, perquè hi ha formes diferents de fer, perquè nosaltres hem tingut alguna vegada alguna persona que ha vingut, sí, que és educador, sí, i bueno, ha acabat amb mossegades perquè li diu, però com fes això? No, això no li pots, no pots fer-ho.
No.
No tens experiència, però ho veus que no.
Quan un perro te morde, sempre és culpa tuya. Pero si encima eres un profesional, es más culpa tuya. Lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, porque errores los cometemos todos. Y descuidos, y en un momento dado, tal. Pero la primera norma que tiene que tener un educador es la seguridad, la precaución de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis límites aquí? Y eso te lo da cada perro, porque cada perro es una historia. Por eso
como puedes, la gente.
Exactamente, pero no vale la aspirina para todo. Pero tienes que pensar que ahora mismo hay 50.000 técnicas, y cada uno tiene sus técnicas. Bueno, y a lo mejor tú utilizas una técnica que con este perro no funciona y funciona con otro, ¿vale? Entonces, a lo mejor tendrías que modificar la técnica o tendría que ser otra persona la que viniese a intentar solucionar aquello, ¿vale? Pero todas son válidas al final. Sí. Es decir, si lo que se busca es salvar la vida al perro, conseguir que se estabilice, etcétera, etcétera, o sea, en definitiva, el bienestar, prácticamente todas son válidas. Porque, claro, es verdad que hay situaciones extremas. Pero bueno, ante una situación extrema, a veces la solución también es extrema. También hay que pensarlo un poco, porque a veces hay que decidir entre una situación extrema y la vida del perro. Claro. Hombre, si existe una posibilidad de que esa vida se conserve y se conserve bien, oye, a lo mejor hay que llegar a un extremo. A ver, en el caso de los humanos, también nos encontramos en esas situaciones muchas veces. Pero parece que cuando hablamos de perros es como que, ah, es que son tan indefensos, hostia, tienen unos colmillos cojonudos, ¿vale? Sí, quiero decir, sí, que tan indefensos no son, ¿vale? Y, oh, pobrecito si lo maltratas, pero si no lo maltratas viven como Dios. Es decir, no van a trabajar, tienen el médico gratis, tienen de la comida gratis, quiero decir que no pagan alquiler. Oye, tan mal no, si los tratas bien, tan mal no están. Que a veces tenemos eso en la cabeza de, ay, pobrecito el que está maltratado, pero el otro...
Pobretos que
pero
están...
hay maltratados, muchos.
Y tanto. Y por ende, maltratadores.
Sí, sí. Ja. Bueno, però ahí empieza.
Sí. Però de persones també n'hi ha de maltractadors. Exacte. Que formen una mica, suposo, de...
Muchas veces van unido, eh?
Sí,
de fet, hi ha un estudi que es comença, de fet, això és cert, hi ha un estudi que es comença a maltractar animals i s'acaba maltractant persones.
És cert.
Una de les deteccions d'un maltractador de persones és aquesta.
Bueno, el fet que poder tindre un gos per someter-lo, això s'ha vist, no? Veus, sí, una persona que el seu caràcter sobre el gos, és a dir, que... Llavors, això sí que per mi és un començament d'un maltratador, que diu, el té sumís...
A veces depende del perro. Hay veces en las que tú tienes... es necesario, digamos, bajar del pedestal a ese animal. Porque no todos son benditos. O sea, es verdad que la mayoría sí. Son simples, son inocentes, sí, pero benditos no. Es decir, cuando tienes un perro delante que te está amenazando de forma seria por algo, siempre tiene un motivo, eso sí, ¿eh? El perro siempre tiene un motivo. Otra cosa es que ese motivo lo conozcamos o nos parezca como humanos lógico. Pero como canino, es perfectamente lógico para él. Ahora, eso puede ser incompatible con la convivencia. Entonces, a lo mejor te puedes ver en la necesidad en algún momento de tener que, entre comillas, someterlo. Y a partir de ahí crear otra historia. Habrá quien dirá, no, porque por las buenas se llega a muchos sitios, pero no siempre. Y a veces tienes que utilizar técnicas que a lo mejor a ti no te apetecen nada, pero las tienes que utilizar. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí es donde aparece el profesional, que sabe utilizar esas técnicas en la medida justa, no más allá. ¿Vale? ¿Con una chuche se arreglan cosas? Sí, muchas. Pero no todas. Ya he dicho antes, no todo tiene arreglo. Y no todo lo que tiene arreglo lo tiene de la misma forma. Y a veces hay que valorar esas situaciones. Porque al final lo que hay que pensar, en ambos casos, es ¿quién se beneficiará de esto? El perro. Porque si el perro no puede convivir, ya sabemos cómo acabará.
Sí. Bueno, de
hecho, por lo tanto, a veces hay que ser menos... hay que dejar el corazón un poquito a un lado y usar la cabeza... Eso no quiere decir deshacerse del corazón. Pero a veces hay que hacerlo, aunque no nos guste. Porque a los que nos dedicamos a esto, que quede bien claro, puede que haya alguno que sea un tarado mental, pero la mayoría nos dedicamos a esto porque nos gustan los perros, porque amamos a los animales, etcétera, etcétera. Hemos escogido esto igual que otros han escogido la línea del veterinario, o otros están en protectoras salvando animales. Es decir, pero al final, la finalidad de todos es la misma. ¿Vale? Por lo tanto, a veces juzgamos un poco aquello de no, es que este tal, cuidado. Sí que es verdad que hay mucho tarao, ¿eh? No dentro de la profesión, sino en general.
Yo cojo un perro, estic molt d'acord amb aquesta afirmació,
I vas
sí,
por ahí,
a
que,
la vida.
Que yo que sé. Y además intentamos que, o sea, es curiosísimo, porque hay gente que tiene el perro y es como que el perro tiene 2 meses y le está explicando las cosas 40 veces y con mala leche para que aprenda. ¿Qué dices? ¿Se lo harías a tu hijo con 6 meses? Es que igual no te entiende ninguno de los dos. Porque además el perro nunca entenderá de idiomas, con lo cual no sé qué rábanos le estás intentando enseñar con 2 meses ahí como si fueras un inquisidor.
A més, amb 2 mesos, pobrets, amb prou feines...
I moltes vegades et trobes cadells que van soltos pel carrer, que penses, però ja, si és un cadell de 4 mesos, no cal 2 mesos, ens anem a 4 o 5 mesos, un cadell pel mig de Sant Cugat solto...
Sí...
Però acabarà
és mi perro, però és mi perro i és mi listo.
Sí, i això sí, el meu gos és molt llest. Aquesta afirmació és tan perillosa... Perquè en un moment aquest gos se't on acabarà, sota les rodes del cotxe.
Claro.
Vale? Ah. Amb bona sort serà un copet, aprendràs la lliçó i el portaràs lligat a partir d'aquí.
No, la meva mare, si veu, sempre havia dit que el gos era molt tonto. I efectivament era bastant...
Jo, de fet, sempre he dit... Jo tinc un gos que en el seu moment va ser molt complicat i era una miqueta... Era bastant agressiu. I jo sempre he dit que si jo vaig poder treballar amb ell és perquè és el gos més tonto que hi ha en tot Catalunya. Perquè si no, no hagués pogut fer res amb ell. I és un gos que realment m'ha sortit bé per això, perquè ha sigut bastant fàcil. El Willy és bastant tonto, pobret.
Yeah.
És un bonachón a última hora.
Exacto.
Era un bonachón, però ja ho era. No és que jo li hagi fet, ja ho era. L'únic que va tenir una etapa de la seva vida que per circumstàncies va deixar de ser bonachón.
Esto que dices de los perros sueltos, esto a mí me encanta porque mucha gente me dice es que yo quiero que mi perro sea libre. Yo pregunto, debajo de un camión, explícame dónde está la libertad, sí, ¿vale? Sí. Número uno. Y no, otros me dicen, no, pues yo veo perros que van sueltos. Y digo, ya, los que están muertos no los ves.
No.
Ajá.
Estos no los ves. No. Es decir, el señor que va detrás, la señora que va detrás, que no lleva un perro, no sabe si ayer le mataron uno.
Exacto.
¿Vale? Tú no los, solo ves el que todavía está suelto.
Bueno, y aparte también que de alguna manera, a vegades, yo me això potser, no sé si estareu d'acord amb mi, o potser és una opinió que no... Però portar un gos... alto. En zones on hi ha molta gent és primer, jo crec que per la gent que hi ha allà, potser hi ha gent que li fa cosa i veure un gos...
Igual no a tothom li agrada tocar gossos.
Exacte, és que hi ha gent que potser no li acaba de fer, de fer el pes, clar, evidentment, si vas per al mig de la muntanya, doncs sí, que camini i que corri, vale. Pot fer, però jo, és l'altra banda també, no només perquè et puguin trobar el cotxe, sinó també perquè al final convius amb la resta de gent que hi ha al carrer.
Sí, además hay otra cosa. Mucha gente que lleva el perro suelto, cuando tu perro, o sea, su perro, se acerca a otro y tal y cual, no hace nada.
Ya, pero
es que el otro puede que sí. No lo sabes. Y hay una cuestión que la gente se olvida. O sea, no, es que mi perro no se pelea. Perdona, tu perro, si le atacan, se peleará por necesidad, porque no le queda más remedio, ¿vale? Es decir, que dentro del mundo de los animales, aquel dicho de que dos no se pelean si uno no quiere no es cierto. Con que uno quiera es suficiente. De los humanos prácticamente hoy en día también, pero bueno, antes no era así, pero ahora prácticamente también.
Sí, así que té l'habilitat de barallar-se sol. Sí.
Claro, porque con que uno sea inestable por la razón que sea, o se caigan mal, lo que pueda haber, porque ahora entraríamos en sí. Cómo se determina todo eso, porque eso es un máster. Pero ciertamente, si uno decide que no le apetece que el otro se le acerque y le da, pues ya se ha liado. ¿Vale? Y tú estás a 20, 30 metros de tu perro que no se pelea y que es el más listo del parque. Tú eres el más tonto. Porque la que estás liando, la estás liando tú, no la está liando tu perro. O sea, el responsable eres tú. Tú eres el responsable de ese animal, de la vida de ese animal. Así que tienes que asumir esas responsabilidades.
Aquesta és la frase que s'hauria de quedar gravat a tothom al cap quan agafa un gos, que tu ets responsable del que faci, també. I una pregunta així, perquè es parla molt sovint això, de que els gossos grans, que sí, però és més fàcil educar un gos petit que un de gran?
No.
Depèn de cada gos, n'hi ha que tenen 100%. Més mal caràcter. Si ja ho
he vist, que no. Contestar ràpid als gossos.
Anava a dir, ja està, ja ho deixo aquí. Aquesta pregunta no la faig més.
No, esa creencia es falsa perquè depende del individu, no depende, o sea, no depende del tamaño.
Estem parlant del propietari o del gos?
De los dos. De los dos. Del individu en canino, porque cada uno tiene su personalidad, y del individu propietario, porque en realidad el que tiene que aprender cómo manejar a su perro es el propietario.
Claro.
Es decir, todo esto de me pongo un... ¿Cómo es esto? ¿Un tutorial? Es un tutorial en YouTube tutorial. Para aprender a educar a mi perro. Bueno, puedes ponértelo. Todo está perfecto. Total, no te va a costar un duro. ¿Vale? Ahora, de ahí a que lo eduques, va otra historia.
Claro.
Porque tu perro tiene sus cosas. Y esto que decías antes de que gente que ha tenido perros y tal... Yo cuando alguien me dice, yo es que no he tenido un perro en mi vida... Digo, fantástico, sí. Partimos de cero, sí. Genial. Porque el que ha tenido, si le ha salido bien, cree que todo es igual. Y si le ha salido mal, también. Entonces se equivocan en ambos casos o intentan aplicar cosas que con aquel... Es que aquel me hacía no sé qué. Ya, aquel era aquel. Y en una camada de 8 cachorros no hay ninguno igual. Ninguno. Hijos de los mismos padres y de las mismas madres. ¿Vale? Ninguno igual.
Que nos lo expliquen.
Entonces, ¿por qué? No, o la raza rábanos. La raza tiene generalidades. Pero luego está las individualidades, que son las que mandan.
Claro,
¿no? Y ya está. O sea, cuando dices, no, es que los labradores son... Bueno, cuando tienes un labrador con problemas de agresividad...
¿Ni A?
Sí.
Sí, oh, tanto.
Es que con conceptos
de cualquier raza.
No.
En cualquier raza.
Tothom creu que un labrador és l'ideal, i no és...
A veure, hi ha labradors meravellosos,
però com qualsevol altre gos.
Ni més ni menys. Per això la llei dels GPPs està mal muntada. Està feta amb prises, com tot això.
De fet, jo sempre dic el mateix. En el cau, els gossos que mosseguen, no n'hi ha cap de PPP. Cap.
Ah, no?
Cap.
Pues oye, hay que ponerles el carnet, perquè estén al dia, no?
I en canvi, els PPPs que tenim, no n'hi ha cap que mossegui.
No.
És al revés, completament. Vull dir, els pitbulls, els rottweiler, el dog argentí, tots aquests, és més, la blanca, que és un tipus dog argentí, la porto amb nens autistes. Imagina't si em refio d'ella.
Cada vegada que veniu em venen ganes d'adoptar un gos, ja ho sabeu, però que no puc, ja us ho he dit moltes vegades.
Sempre t'ho he dit, això.
Sí, jo sempre t'he dit que no puc. I saps que sóc molt responsable amb aquestes coses i no,
això és el que m'agrada.
I no ho puc assumir.
En veritat, i aquí faig un petit incís, m'agrada molt la gent que diu que no pot tenir gos i que és conscient de que no pot tenir gos. Tenim molts voluntaris que realment no poden tenir gos a casa, pues, per la feina, per la situació econòmica, per la casa, pel motiu que tu vulguis, és igual. Inclús per al·lèrgies, per asmes, que tu vulguis. I en canvi venen al refugi cada diumenge o cada dissabte a passejar els gossos.
Això sí ser responsable.
Exacte, això és ser responsable.
El nostre, és el que t'he dit sempre, el nostre problema és que marxem moltes vegades. Exacte. I no pots tenir un gos si marxes de casa moltes vegades. I molt lluny. No, no és que sigui una
cosa...
No,
jo crec que al final cada uno tiene que valorar esto, sí, però des d'esa responsabilitat.
Doncs ens queda un minutet i mig. No sé si hi ha algun tema més que no ens sembla la pregunta que volguessis fer, saps? Vull dir que no...
jo també volia parlar d'un dels temes, sobretot quan vas amb el gos lligat, però ja més o menys va tocar el Mario, que és, des de l'altre punt de vista, és el gos suelto. Eh? Si tu vas amb el gos lligat i saps que el teu gos la pot liar quan troba un altre gos, pues, el més fàcil, si ho veus a temps, és evitar-ho. Uh-huh. Val? Si en aquell moment ja t'hi fiques a sobre, ja hi ets, pues, el que dèiem abans, no et paris, que és el que m'explicaves tu.
Sí, fora de micro. Sí, una de las costumbres que hay es cuando tu perro se pone en tensión por alguna cuestión, porque ve otro perro y tal, y se van a cruzar y tal, entonces me paro y le exijo que me preste atención y que se esté sentado. Y entonces le voy diciendo, ¡quiet, quiet, seu, seu, quiet! ¿Vale? Entonces, a ver, ese animal está en un estado de tensión en ese momento tremendo. Y tú estás bombardeando su cerebro intentando que te preste atención, que lo deje todo y por ti. Venga ya. O sea, a ver, no lo haría tu hijo, lo va a hacer tu perro. Entonces, si no tienes más remedio, o sea, camina, sigue, vete hacia otra dirección, no huyas, no salgas corriendo, solo vete, porque si tiene que moverse, ya estás haciendo que tenga dos cosas que en su cabeza. Me tengo que mover, que es un trabajo mental, y me tengo que pelear, que son incompatibles el uno con el otro. Y en cuanto ganemos un poco de distancia, las cosas se tranquilizan y ya está.
Vale. Doncs amb això acabem. Moltíssimes gràcies una setmana més, Francesc i Rosa Maria, i particularment a tu, Mario, per ser avui amb nosaltres. Avui hem après més, com cada setmana, en aquesta secció Gat i Gos del Sant Cugat a Fons. Nosaltres marxem amb Refugi, que aquest dijous, recordeu, toquen a les 9 del vespre en aquest Música per la Solidaritat del Rotary. Encara sou a temps de comprar entrades. Us deixem amb una cançó de Refugi, on hi ha el Sant Cugatenc Joan Pau Chaves. Fins demà a les 9 del matí.
Naus travessar les portes de l'horitzó i que res volar damunt Keops, però prefereixo els teus ulls. Jo he vist les mans dels amants rompre les urpes del temps i el pes calent que fa un infant, però prefereixo els teus ulls, però prefereixo els teus ulls.